¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Atachuma, llegó a bailar matara, no. Se fue a matar ahí. Vendo primitivo. Chibiani aquí. ¡Ay, que viva Atachuma! Chibiani aquí.
Que se están conectando con nosotros el día de hoy por la señal en vivo de Un Rosario Radio y también quienes están conectando a través de nuestra señal en vivo por Facebook Live, a través de nuestra página del Semillero de Antropología y Medios. El día de hoy entramos con una canción que no sé si alcanzarán a escuchar bien de fondo, se llama Patachuma, es de la agrupación Vidica, es una agrupación musical conformada por indígenas Embera. Esta Patachuma pues es una canción muy especial porque es algo muy representativo para el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre indígenas trans en Vera, en Santuario Risaralda. Pero pues sin más preámbulos, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @antropomediosur, en Twitter @antropomediosur igualmente, y pues en Facebook obviamente Semillero de Antropología y Medios. Bienvenida María Fernanda a esta nueva emisión con cierre decembrino especial que tendremos el día de hoy. ¿Cómo están?
Hola Natalia, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, agradecida de estar de nuevo en este espacio, el último del año, entonces a darla con toda.
Precisamente, como es el último del año, entonces queríamos hacer como una misión especial, o bueno, con un tema muy especial y que personalmente pues es muy querido para mí. Entonces, pues nada, empecemos un poquito hablando y dándole un contexto a los ciberoyentes sobre el tema del día de hoy. Es que ya lo habíamos tocado en nuestro primer ciclo sobre la transexualidad con Franklin, pero no habíamos tenido la oportunidad como de hablarlo directamente en específico, y es precisamente como sobre la identidad de género, específicamente la identidad trans en comunidades étnicas, ¿no? En indígenas. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, específicamente en eso. Pero bueno, cuéntame un poco más sobre esto, súmerse, ¿qué piensa?
Pues nada, para mí en sí, como acercarse a estos temas sobre la forma como se construye la identidad de género y como el sexo y todo lo que eso implica, las disidencias, siempre es un reto porque digamos que eso no es algo que se puede generalizar, no es algo que es como que se puede tratar como médicamente, que todos se puede considerar que alguien hace un tránsito sí o sí, no sé, se mete hormonas o algo así, sino que eso va variando de acuerdo a la persona y de acuerdo como al contexto en el que se desarrolla y también como el momento histórico, ¿no? Entonces ya como venir a tratar o a entender esta cuestión de las disidencias sexuales y las disidencias de género en un contexto étnico, no sé, supone como mucho más esfuerzo analítico, pero también como un compromiso social y político por entender cómo es que se construye el género, no sé, desde las comunidades étnicas y desde los indígenas, porque no va a ser de la misma forma como se construye, no sé, en Bogotá o en Estados Unidos. Entonces siempre es como un reto muy grande que me genera mucha curiosidad, pero a la vez como una ansiedad de rayos, como por dónde lo abordamos.
Es que precisamente para aclararle también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, una cosa muy diferente es hablar de lo trans en la ciudad, como lo mencionaba usted, hablarlo en lo trans en la ruralidad, ¿no? Y también si siquiera se reconoce como trans, porque muchas veces también como que asumimos en una colonialidad que entonces todo es el, o sea, todo lo que está inmerso en lo LGBTI tiene que ser trans, porque así se llama, pero realmente no nos preguntamos cómo se le dice entonces de pronto en una comunidad en Vera, como es el caso. O sea, ¿en serio ese término existe allá? O sea, ¿para ellos eso tiene un significado? ¿Transexual, transgénero, tiene una diferencia entre las dos? ¿Cómo se distingue en lo occidental? No, o sea, creo que también es precisamente las distintas formas de ser y las distintas maneras, precisamente como lo decía usted, de llevar esos tránsitos, de nombrarlos, sí, que también van de acuerdo mucho a la cosmogonía, y por eso también traemos a colación un poco el caso, por ejemplo, de los muches en México, que es de una comunidad también étnica, y pues los muches es como el tercer género. O sea, para ellos existe un tercer género, ya sea que tenga una, como un, que confluyan, digamos, como las dos esencias, ¿cierto? Lo femenino y lo masculino, pero está ese tercer género, o sea, puede haber alguien que lo tenga. Entonces también es muy interesante ver cómo en cada comunidad, de acuerdo a su cosmogonía y su simbólico, o sea, su simbolismo sexual, hay como, de la sexualidad, perdón, hay como ciertas definiciones, ¿no? Y ciertos significados.
No, y que eso también supone un reto, no sé, de cómo uno se va a acercar a eso y cómo evitar en esto de la colonialidad, de cómo no imponer lo que uno cree que es, no imponer diciendo, ay, es que como no sé si es femenino o masculino, pongámosle trans. O como no sé, o como ellos dicen que es un tercer género o algo fluido, listo, eso es algo trans. Y ya como un checklist. Eso siempre me parece un reto, como no caer en estas categorías coloniales, sino empezar a construirlas desde lo local, desde el territorio, y pues nada, siempre es un reto muy grande.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, para hablar un poco más a fondo de este tema, vamos a invitar a Jairo Tavares, quien es antropólogo de la Universidad de Caldas. Actualmente es trabajador y pues antropólogo del ICBF de la regional de Risaralda. Trabaja con un proyecto con enfoque de género y en comunidades étnicas, y precisamente pues este invitado es muy especial porque es quien trabaja con las indígenas trans en Santuario y nos va a hablar un poco más acerca también de su tesis que se llama Huerafá a Traviesas, volver así de Huerafá a Traviesas, alegorías trans en Santuario Risaralda, y pues quién mejor para que nos cuente un poco más de esta experiencia. Entonces, pues Jairo, bienvenido a las voces del, pues a las voces del libro, ya estoy aquí confundida, Antropovoces.
Antropovoces,
esta es tu casa, ya sabes que aquí cordialmente invitado y que esperamos pues no tenerte como única vez. ¿Cómo estás?
Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias Antropovoces por abrirnos este espacio, por invitarnos, por aventurarse a conocer un poco sobre el proceso que llevamos en Santuario, en temas también pues como de investigación. Las estaba escuchando un poco estas inquietudes que surgen, o estos cuestionamientos que surgen en torno a este tema. Entonces nada, muy emocionado de estar aquí. Yo creo que Antropovoces es como ya un referente dentro de la antropología. Magnífico, magnífico poder compartir con ustedes. Muchas gracias.
No, gracias Jairo por aceptar la invitación. Y pues bueno, a mí me gustaría que empezáramos un poco por el contexto, ¿no? Como para empezar a contextualizarnos a nosotras y a los ciberoyentes sobre un poco sobre esta lucha de las que usted habla, que son las traviesas, que son estas mujeres en Vera que hacen como este tránsito. Entonces, nada, Jairo.
Bueno, esto se enmarca contextualmente, geográficamente, en el occidente de Risaralda, en el eje cafetero. Santuario es un municipio que está en los límites de Risaralda con el Valle y un poco con Chocó. No limita directamente con Chocó, pero esa es la ruta, esa es la vía entre Pereira y Quibdó, se encuentra como ubicado Santuario. digamos que datos relevantes que son importantes para el contexto de allá. Este es un municipio de vocación agrícola, cafetera, en su mayoría, digamos, contemporáneamente o recientemente se apuesta mucho al turismo desde toda parte y Santuario no es ajeno, pero la vocación económica allí principalmente es el café. Y tiene un punto estratégico porque desde Santuario, digamos que inicia o empieza el Parque Nacional Natural Tatamá, que es donde está el Cerro Tatamá, que hace parte de la cosmogonía de los Embera, en Risaralda, en Chocó, en Antioquia. Entonces empieza a ser como un lugar relevante porque está bordeando como el Cerro Tatamá. Entonces las comunidades o la población indígena que ha llegado a Santuario, Santuario es un municipio que no reconoce población indígena como dentro de su población oficial, ni siquiera en el último censo la población indígena aparece dentro de la población de Santuario. Sin embargo, hay una población asentada allí desde hace unos 8 o 10 años que se dedica exclusivamente a la recolección de café. Dentro de esta población se encuentran una gran cantidad de mujeres indígenas trans que han llegado migrando desde Chocó y desde otros municipios de Santa Rosa y en algunos casos incluso desde Antioquia y el norte del Valle. Es un municipio muy pequeño, aproximadamente unos 12.000, 15.000 habitantes, a una hora y media más o menos, dos horas de la ciudad capital de Pereira. Sí, creo que a grandes rasgos es un poco estos elementos en temas de contexto. Las indígenas son Embera Chamí y Embera Catío, de diferentes resguardos en esta vía entre Pereira y Chocó. Y llegaron a Santuario principalmente pues como por temas laborales. Ahorita están organizándose colectivamente para conformar una comunidad y llevan un proceso muy, muy interesante, muy bonito, de los últimos 3 años aproximadamente.
Nata, tu micrófono.
Ya. yo quisiera hacer una aclaración antes que nada, primeramente, y es que, pues, claro, claramente sería magnífico tener alguna de las chicas acá en el programa, pero pues por temas logísticos en los que pues ellas viven en unas zonas a veces pues en las fincas cafeteras donde la señal pues obviamente internet no llega, no hay un acceso a internet común, así muy fácil, tampoco hay los medios, digamos un computador y eso pues para contactarlas, entonces pues es un poco tenerlas acá, pues que ya quisiéramos tener el honor de que estuvieran participando pues por lo menos en el programa. Entonces, pero igual, pues por eso está Jairo con nosotros acompañándonos. Yo quisiera que Jairo también le contara un poco a las ciberoyentes como esta noción de género que está concebida por la etnia, ¿no? Pues por la comunidad embera, con unas representaciones simbólicas de la sexualidad y el género que obviamente configuran esa identidad y esa transición de las chicas. ¿Cómo es esta concepción de género?
Bueno, realmente llegar como a esa situación, a pensarse el género en términos locales o a partir como de un marco de comprensión embera, pues un proceso bastante complejo. Yo creo que hay que partir desde ahí, desde la dificultad y desde las dificultades y las limitaciones que también se tienen a la hora de pensar ejercicios como desde la decolonialidad un poco, porque yo llegué a trabajar a Santuario con un marco de comprensión de la sexualidad ligado a mi experiencia de vida, ¿cierto? A mis procesos de socialización, a cómo en mi proceso de crianza, en la educación, la universidad y otros dispositivos terminaron configurando en mí nociones sobre la sexualidad, el género y demás. Entonces, un poco cuando yo llego a Santuario, llego con los marcos de comprensión de la sexualidad que había utilizado en nuestros trabajos con población trans mestiza en contextos urbanos. Y ahí me di cuenta que no funcionaba igual y que incluso estaba forzando la situación en Santuario a que encajaran unos modelos categóricos, ¿cierto?, en las estructuras de la sexualidad, que estaba siendo como muy perjudicial para las chicas. Entonces yo me daba cuenta, sin entender muy bien de qué iba la onda, que todas estas categorías de trans, transexual, transgénero, incluso las categorías en torno a la orientación sexual, eran cosas muy ajenas para ellas, ¿sí? Y no terminaba de comprender en últimas este proceso, digamos, o este fenómeno de lo trans allí en Santuario. Entonces, poco lo que empecé a hacer fue a revisar literatura etnográfica sobre los embera y a indagar qué significaba ser una mujer embera y un hombre embera, ¿cierto? O sea, cómo estaba configurado culturalmente esas categorías, qué significaban, qué implicaciones tenía culturalmente, qué rituales de paso configuraban el ciclo de vida de un hombre y de una mujer en una comunidad indígena. Y me encontré con un trabajo muy bello de Raquel González Henao sobre las mujeres en Vera, pero en particular sobre la mutilación genital femenina, como uno de los ciclos, digámoslo así, como uno de los rituales fundantes del ciclo de vida de las mujeres en Vera. La mutilación genital femenina se conoce como el ritual de la curación, y dentro de los en Vera se practican los primeros días de nacida de una niña, ¿cierto? Y hace parte, digamos, de ese ritual que le da el nacimiento a esta mujer dentro de su comunidad, y empieza a seguir a cumplir un ciclo de vida a partir de ciertos rituales, ¿cierto? Luego viene la menarquia, que es el ritual de la paruca. Luego viene, por último, el ritual de saber hacer destino, que es cuando una mujer a los 13, 14 años ya sabe y ya cumple con todos los requisitos culturales para tener un esposo y para poderse casar, y digamos que ella eventualmente su familia podría establecer sus vínculos maritales. Entonces, un poco este ciclo de vida que estaba ligado a tres rituales de paso específicos: el ritual de la curación, el ritual de la paruca y el ritual de saber hacer destino, constituían y configuraban el ciclo de vida, ¿cierto? El curso de vida de la mujer en Vera. Y fue a partir de construir un poco ese ciclo de vida y de reconocer ahí cómo estaba operando el género en términos de lo que significaba ser una mujer en Vera, también a partir de la lengua, porque pues empezaron a meter categorías locales sobre cómo se nombra una mujer en Vera, ¿cierto? Y cómo se nombra, por ejemplo, una mujer mestiza, ¿sí? Y cómo se nombra, por ejemplo, a las mujeres en Vera que no cumplen el ciclo de vida que se les otorga o que se les impone, más bien. Y entonces ahí empecé como a darme cuenta que el proceso que estaban llevando las indígenas era un proceso de transitar a ser esa mujer en Vera, ¿cierto? Que en Vera sería huera, en Vera huera, que estaba ligado a estos rituales de paso, pero que la ausencia de estos rituales de paso en su proceso de socialización, de crecimiento y, bueno, también de identificación como una mujer, pues no era el mismo, porque no podían o no estaban sometidas a estos rituales. Entonces, ahí emerge otra categoría que es la del título de mi investigación, Huera Fa, que traduce mujer falsa. Literalmente la traducción al español es mujer falsa, pero las mujeres falsas son las mujeres que no se les hace la curación, ¿cierto? Entonces ahí empecé a darme cuenta que a ellas las nombraban también mujer falsa, ¿cierto? A las chicas trans las nombraban como mujeres falsas, pero a otras mujeres que no estaban cumpliendo con el ciclo de vida también se les nombraba como mujeres falsas. Entonces ahí empecé a indagar sobre el género, ya no como desde ese marco conceptual previo que yo había vivido, digamos, en mi proceso, sino que empecé a hacer un ejercicio también de desaprender nociones de la sexualidad y empezar a entender ese proceso de tránsito a partir como de estas situaciones específicas, ¿sí? Y darme cuenta un poco que este ritual de iniciación, como este ritual de la curación, era un elemento fundamental en la construcción de la identidad de las víctimas, porque entonces ellas empezaron a construirse no como una reivindicación, digamos, muy contemporánea del activismo trans, que son como, no sé, somos mujeres con pene o existen las mujeres con pene, sino que el santuario de la reivindicación no era de ese tipo, sino de somos mujeres sin ablación, ¿cierto? Somos una mujer falsa que no cumple el ciclo de vida, pero entonces no somos una mujer con pene. Y eso también empieza como a sugerir la descentralización sobre la genitalidad, ¿cierto? Y sobre un poco cómo los en Vera están construyendo su genitalidad, la relación con la genitalidad, e incluso cómo las mujeres construyen su relación íntima en términos del deseo un poco, de relacionarse con sus partes genitales. Y un poco por ahí fue como el discurrir en términos investigativos sobre el género y empezar a hacer como análisis y abstracciones de lo que estaba viviendo, de lo que me daba cuenta y de lo que también veía, porque entonces las indígenas tienen esposos y tienen unas relaciones estables y relaciones que no están viciadas por estereotipos o por estigmatizaciones un poco que a los que se ven expuestos los hombres heterosexuales, bueno, o más bien las personas que salen con personas trans en nuestros contextos occidentales u urbanos. No es muy normal que uno tenga amigos que digan, sí, a mí me gustan las niñas trans, no pasa nada, sino que eso es más bien como un tema ahí escondido, y es un tema todavía al que el activismo trans le trabaja muchísimo. Pero con las indígenas, por ejemplo, no ocurre. Sus esposos no tienen ninguna preocupación, ninguna angustia que esté ligada a las formas como entendemos el género en nuestros contextos, sino que en últimas el hecho de que las chicas se construyan como mujeres sin ablación y no mujeres con pene, también descentralizan ellos la forma en cómo las están viendo y leyendo y poco cómo se están relacionando.
Uy, Jairo, gracias por todo eso. Me parece muy interesante la forma como lo que tú dices, cómo se va desaprendiendo las categorías que uno tenía como género y cómo se van volviendo a construir acá en lo local desde unas lógicas que para uno difícilmente pues se entienden y como que se llevan. Pero bueno, a mí me gustaría que profundizáramos un poco sobre cómo estas chicas o estas mujeres falsas tienen un lugar o no como en lo normal del sexo allá, y pues cuáles serían como las principales barreras o dificultades a las cuales se enfrentan estas mujeres al momento de, pues sí, como de empezar a construir o estar dentro de una disidencia.
Pues mira, yo creo que lo primero es sí, como situarlas, el proceso de las indígenas. Como mencioné, ellas pertenecen a diferentes resguardos en diferentes municipios y departamentos, ¿cierto? Principalmente entre Risaralda y Chocó. Entonces, las experiencias que ellas han vivido todas son pues muy diferentes, ¿cierto? En torno a su proceso de tránsito son muy diferentes, no podría establecerlo como homogéneamente, pero digamos que sí hay un patrón un poco en términos de que en los resguardos la figura de autoridad, el gobernador indígena de ese resguardo, de esos resguardos, esa figura de autoridad quizás no comulga de alguna manera con estos procesos que las indígenas estaban llevando en esos resguardos específicos, porque igual ahora recientemente me doy cuenta, por ejemplo, para el caso de Antioquia es muy diferente lo que ocurre allá con los resguardos y con las indígenas trans allá, pero para el caso de estas chicas en sus resguardos muchas tuvieron líos con los gobernadores y tuvieron que salir de los resguardos, pero eso no significa o no es suficiente para decir que ellas fueron, por ejemplo, expulsadas del resguardo o que en el resguardo no las acepta, porque entonces uno se pone como analizar un poco el proceso que ellas llevan con sus familias, se da cuenta que hay vínculos muy sólidos, ¿cierto? Que quizás hubo rupturas en algún momento, pero que ahora son vínculos muy sólidos, donde ahorita sus esposos van a las casas con ellas, o donde sus familiares, o viceversa, sus familiares vienen y las visitan, y no hay, uno no encuentra a ese papá o a esa mamá lamentándose porque su hijo ya no es un hijo y ahora es una hija, o ese papá, esa mamá incapaz de decirle su nombre en femenino, sus pronombres en femenino. Uno no encuentra como esa lamentación detrás, ¿cierto? Uno ve papás y mamás muy interesados en que su hija, que es una mujer en vera, cumpla con los roles de las mujeres en vera dentro de esta comunidad, ¿cierto? Entonces uno ve papás indagando si la hija se porta bien, si le hace caso al marido, si se usa el vestido tradicional, ¿cierto? Entonces ahí hay una situación que yo no conozco de fondo porque yo no he estado en los resguardos, he investigado esto en el contexto del resguardo, pero reconstruyendo las historias de vida de las chicas, sí me doy cuenta que hay situaciones que uno podría nombrar como dentro de la norma en ese contexto, ¿cierto? Con los mismos esposos, e incluso con historias en donde los emberas son polígamos en muchos momentos, con muchas historias en donde me he dado cuenta que una indígena trans ha sido la segunda esposa de una relación cisgénero, ¿cierto? Donde hay hijos, donde hay un matrimonio consolidado, y donde no hay como rupturas entre la mujer cisgénero y la indígena trans, como en el contexto de la familia, sino que por el contrario, hay como todo un proceso de corresponsabilidad. Entonces es una situación en donde yo creo que un poco lo que hay que hacer, pienso ahora, es dejar de utilizar, o más, sí, desaprender todas estas preguntas que siempre nos hacemos sobre lo trans, todos estos lugares a los que llegamos cuando pensamos en lo trans, porque llegar como con todas estas preguntas, estas interpelaciones, estas nociones que entendemos desde los contextos urbanos al contexto de santuario, de alguna u otra forma es imponerles a ellas unas discusiones a las que no les corresponde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellas no se han visto afectadas en ningún momento porque los hombres no las deseen sexoafectivamente, ¿sí? Pero esa sí es una situación que viven muchas mujeres trans en nuestros contextos, y muchas veces, porque lo vemos en nuestros contextos urbanos, creemos que las indígenas trans les pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces empieza a ser una lógica más de, creo que de cuestionar esos impulsos que nos llevan a preguntarnos ciertas cosas sobre lo trans en contextos urbanos, porque como ese marco de comprensión en el contexto étnico no es el mismo, entonces muchas de esas preguntas no funcionan en situar, ¿sí? O sea, yo podría decir que las chicas viven una vida normal dentro del escenario comunitario en términos de tener una pareja, de tener un vínculo afectivo estable de alguna manera, pero también porque ellas asumen su tránsito con esas particularidades culturales de las mujeres en vera. Entonces son mujeres que quieren tener un solo esposo toda su vida y se tienen que aguantar 20.000 problemas, rupturas, situaciones, lo van a hacer, ¿cierto? Pero entendiendo sobre todo que la mujer tiene que tener un esposo, que la mujer en verano puede estar sola. Hay situaciones que disienten de la norma cultural, ¿cierto? Hay, como decía ahorita, particularidades, pero yo creo que en el grueso de las chicas lo que podemos ver es el reflejo de una vida en comunidad en actuar. También es el proceso de ellas ahorita, organizarse colectivamente como un resguardo para seguir llevando a cabo todas estas prácticas culturales, que en últimas también su proceso santuario se ve afectado es un poco más en términos de su identidad cultural y no tanto en términos de su identidad de género. Ellas no están en situaciones en donde se les vulnere su identidad como mujeres, excepto en los contextos mestizos. Entonces, por ejemplo, el escenario en donde la indígena se ve afectada en términos de su identidad, donde no se le reconoce como una mujer, es cuando ella va, por ejemplo, al hospital o a la alcaldía o al el pueblo. Pero cuando está en su espacio comunitario de indígenas con indígenas, eso no pasa, ¿cierto? O sea, eso no... Esa cuestión, esa situación específica no ocurre, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que estas problemáticas son muy recientes para ellas porque las hemos llevado nosotros, ¿sí? Y en la medida en que ellas se insertan en nuestros contextos, por diferentes situaciones, ¿cierto? Pues acceder a salud, a educación y demás, se encuentran con problemáticas y con barreras, ¿cierto? Que son las que nosotros le hemos puesto a las personas trans siempre. Pero no porque en sus contextos esté sucediendo de alguna otra forma. Claro, no es que allá todo funcione color de rosa y demás, pero sí creo que hay unos matices muy importantes sobre lo trans que en los contextos indígenas no tienen mayor relevancia, como son todas este sentimentalismo, estas emociones en torno a cuando una persona transita y que en el entorno familiar sobre todo hay como una prevención a corresponder como de una forma empática a la situación. Entonces creo que es un poco desde ahí de empezar a problematizar esas preguntas que nos llevan a pensar ese contexto trans en los mismos términos en que pensamos el contexto trans urbano y permitirse, igual esto es un poco difícil porque requiere estar ahí con las chicas, pero permitirse primero conocerlas y escucharlas antes de incluso uno poder empezar a afirmar posibles situaciones.
Totalmente, totalmente. O sea, creo que precisamente cuando uno va a campo, pues también va con muchas, pues no solo prejuicios, sino como con muchas cosas predeterminadas que asume que son reales y que son verdaderas. Y obviamente, pues en campo uno se desarma totalmente de eso. Y también a mí también me pasó. También yo las reconocía como trans cuando las conocí y ya luego me pareció extremadamente importante y aún más interesante que no se reconocieran como trans. Y de hecho creo que yo hablando con Laura Weinstein una vez me dijo como el problema que ellas tienen es que no se reconozcan como trans. Y al fin de cuentas, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué el problema? El problema de pronto es para ti, que tú asumes eso en ti, ¿sí? Y está bien. Pero porque el problema de ellas no conocen eso, ellos no lo conocen y tampoco tienen por qué conocerlo y aún así... forman su significado de mujer y para ellas es importante que la reconozcan como tal y ya, o sea, no hay otro punto de discusión. Y creo que precisamente esto lo estoy diciendo porque se remite también como a esa vulneración y esa violencia constante también de entidades locales, estatales, por no reconocerlas como mujeres, sino precisamente como eso que es una disidencia de la norma, pero que ellos tampoco pueden como pareciera que no pudiesen sobrellevar. Y creo que esto también se da mucho en el proceso de ovulación. Entonces, tú hablabas un poco también como de esa falta de apoyo en la institución, específicamente de la Alcaldía de Santuario. ¿Cómo han sido como esas limitaciones y esas vulnerabilidades a las que se han enfrentado las indígenas respecto como a los apoyos locales que no han encontrado como tan frecuentemente, por lo menos en la alcaldía?
Pues tú lo dijiste, digamos que la primera situación creo que más compleja en Santuario es toda la dinámica de colonialidad, de colonialismo que viven las indígenas a las que se enfrentan todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, discursivamente tienen que, y de hecho ellas empezaron a nombrarse como trans o como transgénero, pero constantemente reconocen, ¿cierto? Que es una palabra que ellas no usaban antes, ¿cierto? O sea, que es algo que han tenido que asumir también estratégicamente, ¿sí? Como para calarse por los intersticios de un poco del institucional y jugar también estratégicamente con ese discurso, pero ellas reconocen que eso no hace parte como de su como un poco de su ontología, y es el resultado de prácticas discursivas de colonización que ha llevado a cabo por parte de las instituciones estatales, pero también por entidades externas, ¿cierto? E incluso quienes hemos sido santuario y hemos trabajado con las chicas, hemos incidido y recaemos constantemente en dinámicas de colonialidad discursiva, porque pues hay que también tener en cuenta que las chicas no todas hablan español, y el español que hablan es un español muy precario. Entonces ahí creo que la primera barrera tiene que ver con ese choque cultural, en donde constantemente las estamos obligando a que encajen dentro de unos moldes y dentro de unas categorías específicas. Entonces, bueno, ahorita también tenemos un reto ahí con la institucionalidad, específicamente con el Ministerio del Interior y con la política pública LGBTI nacional. Pues estamos tratando de establecer puentes entre un poco esta experiencia específica de los trans en contextos indígenas en santuario, y cómo eso puede saltar luego a lo estatal y convertirse en procesos y en planes de intervención sin que se desconozcan estas particularidades de las chicas. Entonces yo creo que aquí un poco de fondo no interesa tanto que se extienda el eslogan LGBTI, se ponga un montón de categorías, ¿cierto? Digamos que creo que tampoco es por ahí, no es estirar el espectro de las categorías, sino entender que esas categorías funcionan como funcionan en un contexto urbano, ¿cierto? O en un contexto occidental, y ya está. Y las necesidades, particularidades y demás situaciones específicas para el caso de santuario, pues responden a otros, ¿cierto? Tal vez institucionalmente, como decía, hay que jugar estratégicamente con ese discurso LGBTI y hay que inscribirse ahí en algunos momentos, pero es importante que las instituciones empiecen a pensarse desde el enfoque diferencial étnico, cómo construir puentes entre estas situaciones que vive la población indígena, porque además no solamente las en el santuario, hay mucha población indígena, sexo, género diversa en las comunidades, y es importante pensar esos puentes sin que se caiga directamente en un proceso de colonización, ¿cierto? Y también sin que las repercusiones negativas sean siempre sobre la población indígena, sino que un poco lo que yo he pensado es que a los indígenas se les exige siempre como acoplarse al contexto, ¿cierto? Es, no, pues es un poco como que ustedes adáptense a la situación, y nunca es viceversa, o sea, uno no ve la institucionalidad acoplándose a las dinámicas culturales de la comunidad. Entonces, la dificultad más grande que hemos tenido, digamos, por ejemplo, con el proceso de cedulación, que es el proceso también con el que iniciamos a trabajar con las chicas en estos 2 años largos que llevamos, algo un poco como tan sencillo como sacar una cédula. Creo que quienes nos están escuchando y viendo han sacado la cédula en, no sé, media hora, una hora, un proceso supremamente sencillo, pero en santuario esto ha sido un proceso súper, súper difícil, súper difícil. Sacar una cédula ha sido muy, muy, muy complicado, y tiene que ver con las barreras que hemos encontrado dentro de la institucionalidad, especialmente dentro de la alcaldía. La pasada administración pues era muy negligente al respecto, realmente era una administración carente de voluntad con estos procesos, que en últimas es un poco lo que se necesita en santuario, o es un poco lo que estamos viendo ahorita, que en la medida en que haya voluntad por parte de la institucionalidad, el proceso puede andar solo, porque es muy fácil pues sacar una cédula, ¿cierto? O sea, no es nada del otro mundo este primer paso. Entonces, las barreras que teníamos también, o la falta de voluntad en la institucionalidad, bien, se remonta a los prejuicios que tenemos sobre lo trans y a los lugares comunes en donde inscribimos lo trans. Entonces, nosotros somos muy dados a hablar sobre los indígenas siempre. En cualquier contexto, uno ve que la gente siempre está hablando por las comunidades indígenas, siempre, siempre. Siempre hay alguien que tenga que hablar por los indígenas, nunca los indígenas hablando por ellos mismos, sino que siempre es una persona la que está hablando sobre los indígenas, ¿cierto? Por un lado es eso, ¿cierto? No escuchamos a la población indígena. Pero por el otro, tenemos un montón de prejuicios sobre la población indígena, y como siempre somos nosotros los que hablamos sobre ellos y nunca les escuchamos, entonces son un montón de prejuicios infundados en desconocimiento. Entonces, prejuicios de tipo, los indígenas son peligrosos, las indígenas trans tienen VIH, tienen enfermedades de transmisión sexual, son prostitutas, que son un montón de lugares comunes sobre lo trans, que se ha denunciado desde el activismo trans muchísimas veces, que nos hacen pensar que ese es el lugar que tiene que ocupar la población indígena, perdón, la población trans, y en este caso la población indígena trans también. Entonces han sido barreras como un poco desde ahí. También el tema del choque cultural, ¿cierto? Que para la población indígena, igual todos estos procesos, sacar una cédula es una cosa totalmente ajena. Dentro de las comunidades, pues el tema de relacionarse con los registros civiles, con los documentos de identidad, con las instituciones estatales, pues es una cosa que no hacen todos los indígenas, sino que hace la figura de autoridad en el cabildo, y hay unos roles específicos y funciona de unas formas específicas. y el desconocer esas particularidades y el hecho de que no haya un proceso, digamos, con enfoque diferencial étnico y una disposición por parte de la institucionalidad, hace que todo esto se ralentice un montón. Entonces, sí, tal vez la indígena puede sacar la cédula, pero si no sabe para qué funciona una cédula, que compone todo el tema de la ciudadanía y demás, sus derechos a partir de tener un documento de identidad, pues tampoco se hizo mucho, ¿cierto? Pues porque la cédula la puede perder mañana y le va a parecer irrelevante. Y la institucionalidad no se ha preocupado por esto. Entonces uno se encuentra con profesionales que poco o nada les interesa allá en ese contexto el bienestar de esta población, ¿cierto? Una población que lleva 8 o 10 años en ese territorio y que llevan casos de, por ejemplo, para el caso de Samantha, 30 años de su identidad, ¿cierto? ¿Cómo una persona puede estar 30 años indocumentada en este país, ¿cierto? O sea, ¿qué garantía de derechos hay allí? ¿Cómo institucionalmente se garantizan? Entonces yo creo que ahí empieza a encontrar un montón de situaciones, un montón de barreras, que de nuevo sigo pensando que están infundadas en el desconocimiento sobre lo étnico, pues porque los espacios en los que hemos estado lo evidencian, ¿no? Este afán por hablar sobre lo étnico, en donde no hay conocimiento al respecto, es muy evidente en estos espacios institucionales. Entonces las entidades llegan, quieren hacer presencia, quieren tomar la foto, hacer el listado de asistencia, pero no entienden, ¿cierto? No entienden las implicaciones o lo ven como algo muy, muy superficial, ¿cierto? Me parece que reiterativamente las instituciones están como subvalorando el tema de santuario. Siempre es como no es tan grave o no es una cuestión a la que hay que ponerle tanta atención. Por el contrario, yo creo que es una cuestión que demanda muchísima atención, que la institucionalidad debió haberle puesto los ojos a esto desde hace mucho rato, tiempo, sobre todo por esas particularidades culturales y ese tejer puentes interculturales en situaciones como sacar la cédula, que es lo mínimo, pero esto se expande en un montón de escenarios más, ¿cierto? O sea, ese sería como un poco la primera fisura, pero si tú metes la mano ahí y abres, te das cuenta que hay un montón de situaciones que requieren la misma mirada, ¿cierto? Desaprender situaciones, pensar con enfoque diferencial, ¿cierto? En este caso también interseccionalmente, porque hablamos de personas trans, de personas indígenas, y formarse al respecto. Y mientras la institucionalidad no reconozca que tiene falencias sobre este tipo de situaciones, pues difícilmente también se puede avanzar, ¿sí? Creería que es un poco desde ahí.
No, y que precisamente el hecho de tener una cédula implica que uno sea sujeto de derechos, o sea, que exista para el Estado y que así mismo como existe, pues tiene derecho a acceder a múltiples deberes y derechos a los que, o sea, necesita, así como salud, económico, de trabajo. O sea, también es como entrar un poco en ese contexto de, a ver, tú como institución estás velando supuestamente por el bienestar de todas las personas que por lo menos cohabitan en el estado que tú estás gobernando. En este caso sería santuario. Si hay esta población que ya está reconocida normalmente dentro del pueblo, que ya todo el mundo sabe quién es, que todo el mundo conoce sus necesidades, pues es que ni siquiera había un censo sobre ellas. Eso ya dice mucho, ¿sí? No lo hay, creo que el censo que hemos hecho es manual, o sea, y eso, porque pues obviamente es difícil porque constantemente están migrando también, pero el punto es ese, como hasta dónde entonces tienen que abrirte los ojos para que te des cuenta que tienes que poner la voluntad. O sea, un ejemplo, ni siquiera habían chicas que ni siquiera sabían en qué día habían nacido, o sea, sí, pues porque no tienen una noción del tiempo, en verano no es como nosotros, pero igual es como, si tú no sabes qué edad tienes, si tú no sabes dónde están por lo menos tu tarjeta de identidad, o si tienes algún documento, pues te llega a pasar algo, llegan a matar a alguna, Dios no quiera, o llegan a afectar, pues nadie sabe nada ni dice nada porque no hay un respaldo que testifique que esta persona existía y que se le están vulnerando sus deberes y sus derechos. Entonces,
sí, ese es sin duda el ejemplo más claro para pensar que hay cuerpos que importan y cuerpos que no, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que con lo que tú acabas de decir, desconocemos, a la fecha no tenemos claro cuántas indígenas quizás hayan fallecido o desaparecido, y no tenemos certeza al respecto, porque igual nunca importaron para ninguna institución, ¿cierto? Pues ha sido muy difícil. Yo creo que la barrera también ha estado como inserta, o está ahí todavía muy, muy, muy fija, porque todavía no superamos estas miradas condescendientes y paternalistas también sobre el tema de lo étnico. Entonces, y esto también es el resultado de cómo funcionan las instituciones. No es un secreto que las alcaldías funcionan a dedo, ¿cierto? Que los puestos ahí están enraizados por muchísimo tiempo. Entonces uno encuentra profesionales que llevan una eternidad en un cargo, pero pues no tienen ni las capacidades, ni la formación, ni la disposición, ni el interés para lo que tienen que hacer. Y eso ralentiza procesos, porque entonces las indígenas llegaban a estas oficinas y no se sentían ni cómodas, ni atendidas, ni empatizadas, y decían, yo por allá no vuelvo, pues aquí voy a volver. Entonces sí es el resultado también del abandono estatal, que incluso si tú lo piensas para el caso de Santuario, que está mucho más cerca a Pereira y se nota muchísimo el abandono estatal, ahora imagínatelo tú, comunidades adentro, selva adentro, ¿cierto? En donde de verdad el Estado no llega, ¿sí? Donde hay personas que nunca fueron registradas porque el Estado no llega, y a la hora de hacer un registro pues hay que especular sobre la fecha de nacimiento, la edad, ¿cierto? O sea, es una situación bastante compleja.
Totalmente.
Bueno, pues acá el tiempo se nos va cortando, siempre Antropovoces es muy rápido. Entonces, antes de continuar con la charla, a mí me gustaría ir a una pausa corta de 10 segundos y ya volvemos.
Batachuma, 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 batachuma.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
De esta corta pausa con esta canción que pues, me acuerda mucho Jairo, entonces por eso la coloqué, porque es como nuestra canción en además de Patachuma, en Santuario, haciendo campo. Entonces pues nada, para las personas que quieran buscarla, se llama Only You, es de Steve Monty, y para que la escuchen. Y Patachuma, yo quería decir una cosa rápido, Patachuma es plátano en Embera, ¿no? Plátano sancochado. Esa canción la bailaron las indígenas en un festival que se hizo precisamente por primera vez en Santuario, en el festival
indígena. Y la dieta de los Embera, el plátano es fundamental, ¿cierto? O
sea, totalmente, claro, entonces, más en el Chocó.
Es un himno, Patachuma es un himno.
Para que la bailen, totalmente.
Bueno, listo. Entonces, continuando un poco como con la línea de la conversación, a mí me gustaría que Jairo nos contara un poco sobre ese proceso de campo. ¿Cómo fue llegar a Santuario? ¿De qué forma llegaste a conocer este proceso? Y un poco sobre cómo fue ese proceso personal de desaprender todo lo que habías aprendido sobre lo que implicaba el género y el sexo.
Bueno, lo primero es que yo creo que como todos y todas en Antropología Colombia, esto me recuerda que hace un par de días en el ENEA y en Atarranta han estado hablando de este tema de investigar y hacer tesis, pues hay un montón de falencias, es decir, la formación que yo tuve en mi universidad, yo soy de la Universidad de Caldas, la formación que tuve para ir a campo y demás, es una formación, ahora que lo pienso, es una formación desde una burbuja que es la universidad, ¿cierto? Desde el salón de clase, en donde un profesor va a una salida de campo una semana y pues genera un proceso muy violento con las comunidades, pero como uno está en un proceso de aprendizaje, cree que así es que se tiene que hacer y ya está, y un poco cuando uno se va a campo, uno cree que es llegar con un montón de instrumentos, un montón de entrevistas, un montón de cosas como para aplicar, que es solamente citar a una persona, decirle, veámonos mañana, yo la entrevisto, y ya, ¿cierto? Es un poco desde la situación que yo creo que muchas veces vemos cuando estamos en la universidad. Entiendo que hay muchas limitaciones desde la academia para poder profundizar, pero estoy convencido que muchos profesores solamente han hecho eso, ¿sí? Y que su formación respecto al trabajo de campo es una formación que no se ha pensado las implicaciones éticas y los compromisos políticos que uno tiene con las comunidades con las que trabaja, ¿cierto? Pues porque en últimas yo me fui a Santuario y salí con una tesis de allá, una tesis que me tiene ahora con un título profesional, que me tiene con un trabajo formal, ¿cierto? Pero entonces, como qué devuelvo yo o a cambio de qué, ¿cierto? Un poco las indígenas me permitieron explorar sobre su vida, ¿sí? También un permitir que está muy viciado a partir de, pues, de que llega alguien y las quiere ayudar. Y una idea igual todavía muy colonial de que uno tiene que ir a ayudar, de que es que pasa mucho que la gente dice como no, es que yo quiero ir a ayudar, es que me da mucho pesar y demás. Y creo que eso sigue siendo una mirada muy condescendiente sobre todo el tema de lo étnico. Entonces, yo llego a Santuario realmente como muy motivado por situaciones de amarillismo y de morbo que me producían las publicaciones que hacían medios de comunicación en redes sociales sobre el tema de santuario. Yo soy de Risaralda, de un municipio cercano, por ahí unas 3 horas, Santa Rosa de Cabal. Entonces yo decía, bueno, eso me queda cerca, yo me voy a ir para allá. Y un día me fui, un día empaqué maleta y me fui a santuario y me encontré con algo que Natalia decía ahora, y es pues que uno llega a buscar una indígena, a una persona trans, como uno la ha conceptualizado un poco desde fuera, y me di cuenta que eso no existía, ¿cierto? Que la mujer hipersexualizada, con un busto grande, una cintura chiquita, una cola grande, hipermaquillada y demás, no existía en santuario, o al menos no dentro del contexto en Vera que yo estaba indagando. Por también un poco lo que comentaba ahora, ¿cierto? Porque ellas transitan a ser mujeres en Vera, entonces pues estéticamente la mujer en Vera también está compuesta. Entonces yo me voy a santuario sin conocer a nadie, realmente ahora lo agradezco también, agradezco haber llegado tan perdido y haberme tenido que tragar como todas esas ganas de hacer entrevistas, que en últimas no me hubieran servido mucho, y darme cuenta que si yo quería estar en santuario, primero tenía que ganarme un lugar en santuario, ¿cierto? Y uno no se gana un lugar en 8 días, ¿cierto? Y uno no, y si a alguien se le aparece, igual si lo pensamos, si a uno se le aparece a alguien de la nada y dice, te quiero ayudar, uno dice, me quiere ayudar, y porque alguien de la nada aparece y me quiere ayudar, ¿cierto? ¿Como a raíz de qué? Entonces, yo las conocí, bueno, fue difícil el acercamiento, fueron situaciones de mucha angustia para mí, de muchísimos nervios, ahí es donde pienso que también los profesores en la universidad nada saben de campo, pues porque no es tan fácil, o sea, uno no va a una comunidad y simplemente dice, es que las quiero entrevistar y ¡kabum! Sale la entrevista, no. Además son el tema también un poco del ahí también tiene que ver un poco el género, ¿cierto? Y es cómo juega en campo el que tú seas un hombre o una mujer, y Natalia no me va a dejar mentir sobre esto, y es que la relación que ella construyó con las indígenas, a la relación que yo he construido, lo que ella hablaba con las chicas, lo que las chicas le contaban a ella, era muy diferente a lo que ellas hablaban conmigo y me contaban a mí, porque ellas en mí veían un hombre, ¿cierto? Por lo tanto, pues los hombres se relacionan con las mujeres de una forma específica, estar el marido presente. Sí, había unas situaciones allí muy, muy particulares que empiezan como a ubicarlo a uno en diferentes momentos en campo, ¿cierto? Entonces yo creo que el paso aquí clave fue haberles a las chicas a disposición, pues como las herramientas que yo tenía en ese momento a la mano. Entonces contacté con la clínica sociojurídica de interés público de mi universidad, contacté con gente de la gobernación de Risaralda y empecé como a moverme ahí como con contactos y a mirar a ver qué podíamos hacer. Sobre todo le pregunté a las chicas desde el inicio, ellas qué querían, ¿cierto? O sea, cuál era su interés era sacar una cédula, si su interés era ¿Qué era lo que ellas querían en santuario y cómo yo podía ayudarlas, ¿no? No llegar a decirles, es que yo les quiero traer esto, sino por el contrario, devolverme como con la necesidad de las chicas y trabajar en función de esa necesidad. Desde el inicio las chicas me dijeron, nosotros queremos una comunidad indígena en santuario, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a hacer un diagnóstico, empezamos a identificar situaciones de vulnerabilidad, de amenaza, fortalezas, y empecé como a buscar aliados y alianzas, y yo tengo que agradecerle todo el tiempo, lo hago a mis amigos y a mis amigas y a mis papás, porque inicialmente o durante gran parte de este proceso ha sido financiado por aliados, ¿cierto? Amigos y amigas a las que les he pedido plata todo el tiempo para poder avanzar con este proceso. Y yo creo que las chicas empezaron a dar cuenta que podían confiar en mí, porque yo también empecé como a compartirles sobre mi vida. Yo llegué a Santuario en el 2019 a vivir, después de estar en una tusa y la hijo de puta ya ha hecho un desastre. Llegué muy mal a Santuario y las chicas fueron muy, muy bondadosas conmigo, fueron muy, muy, muy buenas amigas y construimos un vínculo también muy cercano. Y entonces eso también permitió como que un poco como que el trabajo de campo estuviera orientado por unas cuestiones más desde la emocionalidad. Yo tengo que decirlo desde ahí, o sea, yo no hice un proceso de objetivación y de tomar distancia, no, yo permití que mis emociones fueran y fluyeran con las indígenas, ¿cierto? Y eso me permitió ser muy consciente del nivel de vulnerabilidad en el que estaban, de los impactos incluso del ejercicio que yo estaba haciendo, y eso me llevó a replantearme un montón de presupuestos éticos y de compromisos políticos. Y es que yo sí considero que la pasión y la emocionalidad en el trabajo con comunidades son fundamentales, es que es imposible no construir vínculos de afecto. Y en la medida en que yo empecé a reconocerlas a ellas, no como las indígenas trans, no como el otro o el objeto de investigación, sino como un mismo, ¿cierto? Sino como unas iguales a mí, yo empecé a cambiar muchísimo todo el ejercicio del trabajo de campo, porque ya no estaba investigando sobre indígenas, sino que estaba investigando sobre mis amigas. Y eso ya me implicaba pensar situaciones, por lo menos éticas, ¿cierto? Que eran inquebrantables, y unos compromisos políticos allí que también eran inquebrantables. llegó todo este ejercicio también de empezar a cuestionar todo el tema del espectro de la sexualidad, pero yo lo hice inicialmente pensando que yo era una persona trans. Yo dije, ¿será que es que yo soy una persona trans y no sé qué? Entonces al inicio como que yo me preguntaba mucho y me cuestionaba mucho sobre eso, y luego me di cuenta que no era por ahí, ¿cierto? Que no era una cuestión de que yo fuese una persona trans, sino que esa situación era otro contexto y tenía otras implicaciones, ¿cierto? Y empecé a reconocer que lo que yo estaba viviendo o lo que yo estaba intentando entender, lo estaba entendiendo desde cómo yo había conceptualizado todo el tema en términos teóricos y en términos también de experiencia como un hombre homosexual. Y dije, todo puedo saber sobre teoría del género y demás, pero esto no puede ser como la hoja de ruta, sino que yo me permití de alguna manera como la espontaneidad también. Afortunadamente tenía una beca del Instituto Colombiano de Antropología que me permitió estar mucho tiempo en santuario y no tener problemas como de dinero y demás. Eso también facilitó el trabajo con las chicas. También tuvimos un proyecto en santuario de ICBF el año pasado que yo coordiné. Entonces hubo recursos y eso permitió construir un vínculo muy sólido en donde yo no tuve que entrevistar nunca a las chicas. Las chicas todo me lo contaron orgánicamente porque lo quisieron contar, ¿cierto? Y hay muchas cosas que ellas me han contado también en esa intimidad de la amistad, y hay muchas otras cosas en las que yo no he querido indagar también, porque reconozco que no todo hay que saberlo y que como soy un man, pues hay cosas que no tengo por qué saber, ¿cierto? Cosas que Natalia sabe o que le he contado a Natalia, que responde más a las intimidades y a las relaciones que se construyen mujeres, que no son las mismas que se construyen con hombres. Entonces, fue como un poco desde ahí, fue un proceso también de muy fuerte de interpelación. Yo muchas veces creí que me estaba volviendo loco y que lo que yo estaba viendo o entendiendo pues no era, y que me lo estaba inventando, pero bueno, creo que cuando uno puede tener tiempo de sentarte a escribir, a pensar, ahora que ya terminé la tesis un año después, y como que vuelvo al documento y leo y digo, como que afortunado fui al poder mirar esta situación desde este lugar, ¿cierto? Y poder descubrir todo un entramado cultural respecto a lo trans en los contextos indígenas, a partir de un ejercicio tan personal como es un poco de construirse o desaprender situaciones, pero también tan potente como es el tema de construir e investigar a partir de construir relaciones subjetivas, intersubjetivas y un poco el tema de la emocionalidad. Entonces creo que puede ser por ahí esas nociones en temas de mi trabajo de campo.
Sí, o sea, creo que totalmente es cierto, ¿no? Como muchas veces es más la espontaneidad y como lo que uno parcha con ellas que sirve, digamos, para hacer realmente un campo, que uno llegar, y a mí también me parece eso muy violento, como de pronto que uno llegue y le pregunte a uno, oiga, es que usted, ¿por qué es así? Oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? O sea, no, ¿cómo así? Uno tiene que, o sea, sí, es como el hecho de uno llegar, y yo creo que con ellas, no sé, hasta los chistes morbosos valían primero para crear confianzas con ellas, que en serio llegar y preguntarles por cosas que ya son demasiado íntimas, y más que las chicas son muy reservadas con muchísimas cosas. También está la lengua, o sea, el hecho de no poder decirlo de la misma manera como uno quisiera comunicarlo con ellas, pues también es una barrera gigante. Y aquí esto parece chiste, pero es anécdota también como el pueblo lo percibe a uno. Yo me acuerdo mucho cuando decían, me preguntaban por Jairo como, y su amigo francés, y yo, ¿cuál amigo francés? El francés que anda con las indígenas, y yo, no, pero pues ese señor es más paisa que usted y yo juntos. O sea, es que es una cosa increíble donde la gente también, como percibe en el campo, un montón de cosas en su cabeza que pues son magníficas también para entrar en la confianza y desarrollar eso. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, hay unas preguntas en redes que yo no quisiera pues como evitar, entonces para que pues las puedas responder. Rápidamente, Iván nos pregunta, como nos dice, en el marco jurídico y este pues que está respaldado por una institucionalidad, se convierte como una posibilidad para la garantía de derechos civiles. Y él quisiera saber, ¿cuáles crees en tu perspectiva que son estos retos mínimos que la institucionalidad debe alcanzar para avanzar en el reconocimiento de estas diversidades?
Bueno, digamos que esta respuesta parece como muy, la respuesta que ahora es muy simple, parece como muy obvio, pero creo que los mínimos es escuchar, ¿cierto? Aprender a escuchar, ¿cierto? No pasa, la población indígena no tiene espacios de participación institucionalmente en ninguna parte. Entonces, todas estas situaciones en un orden jurídico, por ejemplo, para el tema de la sedulación, se solucionan si hay un espacio de participación donde las indígenas puedan hablar y en donde se tengan en cuenta, por ejemplo, que hay necesidad de un intérprete, ¿no? pero mientras no haya un espacio de participación, que sería lo mínimo, es muy difícil poder avanzar, ¿sí? Eso hasta ahora lo estamos logrando. Hace un mes apenas, después de casi 3 años, hemos logrado que la institucionalidad escuche, ¿cierto? Y que escuche con esas particularidades, que escuche diciendo es que no puede ser un día entre semana y no puede ser una reunión virtual porque las chicas no pueden participar, ¿cierto? Tiene que ser un sábado, tiene que ser con estas particularidades. Entonces creo que ese sería como el primero, el reto, que pues a mí no se me hace que sea una cosa que sea tan difícil para las instituciones, pero tiene que ir por ahí, es primero escuchar, ¿sí? Que las indígenas dejen de ser ese objeto sobre el que otro habla, digamos en este caso este otro soy yo, y que ellas puedan hablar por ellas mismas, ¿cierto? Y además es que lo hacen, no es que sean incapaces o que desconozcan los procesos, es que en esta dinámica colonial en la que estamos todo el tiempo, soy un interlocutor válido yo, pero no lo es la indígena, ¿sí? Entonces hay ciertas dinámicas y ciertos paternalismos que hay que empezar a revisar y pues como a desestructurar. Y por el otro lado es que en últimas todos estos procesos jurídicos, como sacar una cédula, son procesos que se han pensado para la población en unos contextos específicos mínimos, ¿no? Es decir, cuando nos hemos enfrentado a un proceso en el que se presume que la población siempre ha tenido documentos de identidad, ¿sí? Y entonces nos encontramos con mujeres que nunca fueron registradas, pero para registrarlas tiene que venir su papá, su mamá y un par de testigos. Entonces el papá ya no está vivo, o vive por allá en el Chocó súper lejos, ¿cierto? Y hay una serie de dificultades todo el tiempo, un montón de barreras, porque entonces ya se parte como de unos mínimos, no, pues como no va a saber su fecha de nacimiento, como no va a saber el apellido de su papá, o incluso cómo no va a saber el nombre de su papá o de su mamá. Y nos encontramos que dentro de los emberas se cambian el nombre con mucha frecuencia, ¿cierto? Y lo que dice en el papel no es necesariamente como yo me tenga que llamar cotidianamente. Entonces, digamos que en la medida en que hayan espacios de participación y de diálogo, creo que estas cosas podrían superarse eventualmente, y creo que es el primer paso, escuchar, ¿sí?
Listo, yo pues también a muchas personas les empezó a interesar mucho esta investigación. Entonces, por ejemplo, en redes Sebastián nos pregunta de qué forma se va a socializar tu investigación con el público, si hay algún espacio para que aproveches aquí en Antropovoces y no lo hagas conocer.
Bueno, pues mi investigación yo la terminé hace un año, fue mi tesis de pregrado y yo la sustenté en mi universidad como requisito de grado. También fue una investigación que se hizo con una beca del Instituto Colombiano de Antropología. También en agosto, si no estoy mal, fue socializada en un evento público. Y a lo largo de este año, en diferentes espacios a los que me han invitado, digamos que ha sido socializada. Con las chicas, pues el digamos que tenía otra lógica, porque yo vivía en Santuario, entonces allí constantemente estábamos hablando sobre este proceso y teníamos como otros tiempos y otras dinámicas en las que estuvimos hablando sobre estos resultados. Pero creo que ahorita, de pronto, en donde va a ser más, o donde se va a volver a socializar y donde va a ser una herramienta un poco más potente, es en el marco de un conversatorio y unas mesas de trabajo que van a iniciar con el Ministerio del Interior el próximo sábado 12 de diciembre en Santuario, en donde va a estar incluso la ministra Alicia Arango presente, y es donde estamos buscando un poco construir un puente de diálogo entre la política pública LGBTI nacional y los procesos sexodiversos, sexogénero diversos en las comunidades indígenas. Entonces tal vez desde allí creo que podría ser otro espacio para la socialización, sobre todo porque creo que no es suficiente solamente con socializar en términos académicos de investigación o teóricos, ¿cierto? Que eso es para un público específico, sino que siempre pensé que mi investigación tenía y debía ser un instrumento para ayudar a las indígenas o en favor de las indígenas. Entonces, tal vez ahorita con el tema de la política pública pueda ser un poco más claro algunos elementos y posibles situaciones de socialización un poco más pedagógicas, más didácticas, más, sí, que sean más funcionales. Yo creo que esos espacios, por ejemplo, Antropovoces me parece magnífico, como decía al inicio, es un referente para la antropología, pero también está enmarcado en unas situaciones académicas específicas y con la población tiene que ser en otros términos totalmente diferentes. Entonces, por ahí va un poco el proceso para hacer otro ejercicio de socialización ya directamente en Santuario y con las instituciones a las que compete. También en las mesas en las que hemos venido trabajando recurrentemente, pues son espacios en los que se socializa un poco el tema de la investigación, pero no es de estos, de nuevo, no es de la discusión teórica, sino más desde la funcionalidad, ¿cierto?, de entender la situación a partir del ejercicio que yo realicé para poder tejer esos puentes entre la academia y un poco el Estado, los procesos de intervención, políticas públicas y demás.
Listo. Hermosamente, se nos ha acabado el tiempo. La verdad, creo que aquí podríamos charlar y debatir, y obviamente pues encontrar las miles aristas que tiene esta investigación tan maravillosa y también como pues el proceso en el que están actualmente las chicas que es organizándose. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo, Jairo, por haber aceptado esta invitación. Recuerda que Antropovoz es tu casa y que esperamos verte en una próxima ocasión acá en el programa.
No, a ustedes muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por abrirnos el micrófono para compartir sobre el proceso de investigación. Y como Natalia lo dijo al inicio, ojalá pronto puedan ser las chicas que nos estén aquí invitadas, invitados siempre a Santuario. Y bueno, a los compañeros de la Universidad de Rosario, la Universidad de Rosario, que también han sido un amor conmigo desde que les conozco. Muchas gracias y bueno, les mando un beso y un abrazo.
Gracias, gracias Mafe por esta invitación el día de hoy. Gracias al Control Master Nelson, a Mario Castro, también a Diego Garzón, que es pues el semillero. Y recuerden también que pues nos pueden escuchar por Rosario Radio y por la señal en vivo de Semillero de Antropomedios. Gracias a Sebastián Ríos, de dirección de Rosario Radio, y pues no se olviden de conectarse con nosotros. Nos escuchamos en una próxima emisión.
¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.